En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia. Con estas palabras de San Francisco de Asís, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 12 de noviembre, San Josafat. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla. Y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos este domingo 14 de noviembre. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Sábados en el Monasterio. La Iglesia celebra este domingo, 14 de noviembre, la quinta Jornada Mundial de los Pobres. Este año el Papa Francisco ha propuesto el tema «A los pobres los tienen siempre con ustedes». Un lema que señala el Santo Padre en su mensaje para la jornada de este año y que invita a no perder nunca de vista la oportunidad que se ofrece de hacer el bien. Y que recuerda que aunque su presencia en medio de nosotros es constante, no debe conducirnos a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en un compartir la vida que no admite delegaciones. Las palabras del Papa Francisco adquieren este año una llamada especial a tomar conciencia de la realidad que vive cada persona en situación de pobreza, exclusión y necesidad, justo cuando acaba de comenzar el sínodo por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, en el que se abre un nuevo tiempo de discernimiento y revisión de nuestro seguimiento de Jesús como pueblo de Dios. Así se recuerda también en esa animación que también se hace desde Cáritas y desde la Conferencia Episcopal Española. En este texto se invita a que sea una nueva oportunidad para tomar conciencia acerca de cómo caminamos juntos como Iglesia plural y diversa que somos y cuestionarnos sobre cuál es el nivel de participación de quienes habitualmente son menos tenidos en cuenta en los espacios de reflexión, toma de decisiones y celebración. También se resalta la oportunidad que nos brinda esta jornada de volver la mirada a Jesús y al Evangelio para dejarnos interpelar por su palabra, por su gesto y por su forma de vivir y de relacionarse con los más pequeños. En este sentido se resalta que Jesús no se preocupa tanto por lo que les da a las personas, sino por acoger, escuchar, estar con ellas. Trata a cada pobre como lo que es, una persona. Y desde ahí teje una nueva forma de relación entre iguales, donde se hace posible el encuentro verdadero y la fraternidad. Nuestro obispo don Jesús Fernández nos dirige a todos los diocesanos este mensaje con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos este domingo, 14 de noviembre.
Queridos diocesanos, un año más y van cinco, el Papa Francisco nos convoca para celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, y lo hace bajo el lema «A los pobres los tenéis siempre con vosotros». Estas palabras las pronunció Jesús en una comida en casa de Simón el leproso, en Betania, ciudad donde tenía buenos amigos, unos días antes de la Pascua. Estando allí Jesús, una mujer se acercó y derramó un frasco de perfume sobre su cabeza. El gesto llamó la atención a la gente, suscitando reacciones encontradas. Mientras que para algunos entre los que se encontraban los discípulos suponía un derroche escandaloso, puesto que valía 300 denarios, equivalente al sueldo mensual de un obrero, para otros se trataba de un gesto simbólico digno de valorar. Judas fue el portavoz de los primeros. Según él, lo correcto hubiera sido venderlo y entregarlo a los pobres. El evangelista añade que lo dijo no porque le interesaran los pobres, sino porque era un ladrón y robaba de la bolsa del dinero. Como dice el Papa Francisco en el mensaje escrito con motivo de esta jornada, no es casualidad que esta dura crítica salga de la boca del traidor. Es la prueba de que quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos. La interpretación correcta la dio el propio Jesús. Para él, esta era una buena obra, pues anticipaba la unción de su cuerpo cuando ya estaba próxima a su muerte y sepultura. Jesús aparece aquí como el más pobre entre los pobres, pues lo representa a todos. Además, acepta este gesto en nombre de todos ellos, un gesto que realiza la única persona que se mostró capaz de percibir y empatizar con el más pobre entre los pobres. La ceguera ante los necesitados viene de lejos, lo acabamos de ver, y sigue viva. La indiferencia ante ellos es notoria, en muchos casos, se alimenta al culpabilizarlos de su propia situación. Bastaría sencillamente con escuchar sus historias para deshacer estos prejuicios. ¿Cuántas traiciones, cuántos maltratos, cuánta discriminación encontraríamos? Por otra parte, es grande también la ceguera respecto a nuestras propias pobrezas. Hay muchas que, desde una visión antropológica reductiva, no aparecen como tales a los ojos de la mayoría. Ahí debemos situar sobre todo las pobrezas morales y espirituales. Al no ser conscientes de ellas, tampoco se valora a aquellos que pueden ayudar a superarlas. No deberíamos menospreciar la aportación de los pobres a nuestra realización personal y social e incluso a la evangelización. Ellos son un icono permanente de la facilidad con que pueden naufragar nuestra vida. Nos enseñan que el sentido de la misma está más allá de las riquezas acumuladas, del prestigio logrado, del consumo voraz. Ellos, en definitiva, nos evangelizan porque, como dice también el Papa, nos permiten descubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre, siempre providente, y de su Hijo Jesucristo, el sufriente. En este tiempo en que estamos invitados a configurar una iglesia sinodal, hemos de ir mucho más allá de la limosna para acogerlos, compartir con ellos, escucharlos, recoger la sabiduría de Dios que atesoran. El Señor nos regala hoy mismo una oportunidad para hacerlo, puesto que los tenemos cerca, puesto que están siempre con nosotros. Que Dios os bendiga.
Escuchábamos las palabras del obispo de Astorga, don Jesús Fernández, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos este domingo 14 de noviembre, y por eso, con ese motivo, el prelado asturicense presidirá la Eucaristía a las 12 de la mañana en la parroquia de Jesús Redentor de Ponferrada, como decimos, este domingo 14 de noviembre. Y cambiamos ahora de tema, hablamos del sínodo, de la fase diocesana que estamos celebrando. Lo hacemos con un nuevo espacio denominado Ecos del Sínodo. Para ello, en este primer programa nos acompaña Javier Redondo, que es el coordinador de la fase diocesana en el Sínodo sobre la sinodalidad, que ha comenzado recientemente esta fase diocesana, y él nos habla de qué va a consistir las actividades previstas para este mes de noviembre.
En este espacio, muy brevemente, queríamos llamar la atención sobre el proceso que estamos llevando a cabo en nuestra diócesis en relación con la puesta en práctica del sínodo sobre la sinodalidad. Hemos establecido un calendario sinodal diocesano y, de alguna manera, en esta breve entrevista quería hacer llegar todo lo que queremos ir realizando en este mes de noviembre, que estamos ya prácticamente en su mitad. El próximo domingo celebraremos la Jornada de los Pobres y la campaña de la Iglesia Diocesana, la Jornada de la Iglesia Diocesana. Tanto los dos motivos de la celebración son una buena llamada para ponernos en sintonía con esta llamada universal que el Papa nos ha hecho para trabajar el sínodo en nuestra diócesis. El lema de la Iglesia Diocesana de este año es «Somos lo que tú nos ayudes a ser». En definitiva, lo que la sinodalidad quiere significar es que somos Iglesia, que caminamos juntos, que tenemos que superar individualismos para construir una Iglesia como gran familia de hijos de Dios. En este mes de noviembre queremos que al final del mes estén ya convocados los grupos, tanto en las parroquias como en movimientos, como en consejos, como en delegaciones. Estos grupos trabajarán el cuestionario que se propone en el Vademécum y en el documento de trabajo del sínodo. En este mes se convocarán en las parroquias y en todos los ámbitos institucionales para formar estos grupos de trabajo sinodal. Los grupos estarán coordinados por una persona que ellos elijan, establecerán el calendario para los próximos meses de reuniones y tendrán a disposición un guión en cada reunión de trabajo y también las preguntas que ayuden a hacer un discernimiento comunitario sobre la sinodalidad. Todo esto también tendremos la suerte de que en la página web del Obispado, a partir de la semana que viene, dispondremos de los materiales que nos ayudarán para llevar adelante todo este proceso diocesano sinodal. Está establecida en la diócesis una coordinadora diocesana que intentará coordinar todo este trabajo que ojalá llegue a feliz puerto. Esta es lo que quería hoy compartir con todos ustedes y en la medida de lo posible, pues tanto en las parroquias como en las distintas llamadas que se puedan ir haciendo en los ámbitos diocesanos, os invito a que participéis y a que nos involucremos todos para que saliendo de nuestro individualismo, que estamos en un contexto de COVID que ha hecho que nos confinemos y nos repleguemos demasiado, vayamos abriendo para ir caminando juntos, que eso significa verdaderamente la sinodalidad.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que el pasado 6 de noviembre se celebraba la fiesta de los mártires de la diócesis entre los del siglo XX en España. Con este motivo tenía lugar una eucaristía en la catedral presidida por el obispo de Astorga a las 10 de la mañana. Se trataba del primer año en que Pilar, Octavia y Olga son beatas de la diócesis de Astorga. Una celebración muy emotiva en la que el prelado asturicense recordaba esto de las tres mártires de Astorga.
Nos ayudará también hoy traer a nuestra consideración el testimonio de nuestros mártires del siglo XX, particularmente el de Pilar, Octavia y Olga, las tres jóvenes que dieron su vida en testimonio de la fe el 28 de octubre de 1936. Pudieron haber huido, pero prefirieron permanecer al lado de los heridos para cuidarlos. Pudieron haber renegado de su fe, pero se mantuvieron firmes. Y lo hicieron, conscientes del peligro que corrían, no siendo inmunes al miedo ni a la congoja. Pero confiaban en Cristo vencedor y se abrazaron a su cruz para morir y resucitar con él.
Al finalizar la Eucaristía, don Jesús Fernández ofrecía las reliquias de las tres nuevas beatas para su veneración. Y seguimos repasando la actualidad de la diócesis de Astorga, recordándoles que mañana, 13 de noviembre, comenzará el cursillo de catequistas. En esta ocasión, la sesión será para las zonas de El Bierzo y de Galicia. Tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio San Ignacio de Ponferrada. Comenzará a partir de las 11 de la mañana y concluirá a las 5 de la tarde. Como decimos, en este cursillo de catequistas, bueno, ya que contamos con un nuevo delegado, Enrique Martínez, que era delegado de Pastoral Juvenil, ahora ya es delegado de catequesis, se pretende sobre todo presentar el nuevo directorio para la catequesis. En esta ocasión, en la zona de El Bierzo, para El Bierzo y Galicia, esa presentación correrá a cargo de Miguel López Varela, que es el delegado de catequesis de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. En Astorga, que será el sábado 20, con el mismo orden del día, para las zonas tanto de Astorga como de Zamora, la presentación correrá a cargo de Juan Luis Martín Barrios, que es el vicario para el ministerio ordenado en los ministerios laicales de la diócesis de Zamora. Por la tarde se tiene previsto ofrecer varios talleres sobre aspectos prácticos de contenido de metodologías, también que puede ayudar a los catequistas a renovar las catequesis. Se darán cuatro talleres. El primero de ellos titulado El Oratorio de los Niños Pequeños, dirigido a catequistas de primera comunión. Y se trata este taller de una experiencia de iniciación de los niños al encuentro con Jesús en un marco y estructura de oración. Desde la fe en la presencia de Jesús, con el Sagrario, la Biblia, la comunidad, el corazón, también se inicia ese camino de la oración con los niños. El segundo de ellos es un método de formación catequética pensada para adolescentes de primero a tercero de la ESO. Principalmente este taller está dirigido para catequistas de confirmación. Es una edad pues donde los adolescentes pues suelen dejar la iglesia, por eso proponen una metodología que les ayudará a crecer en la fe, vivir en la comunidad y a hacer también esa experiencia de Cristo. La catequesis EFGE, que es como se denomina este taller, busca conectar con los adolescentes a través de dinámicas y de un lenguaje cercano. El tercero de ellos, dirigido para todos los catequistas, es de educación en la afectividad y la sexualidad. Para ello, pues eso se pretenderá, es descubrir esa sexualidad como dimensión positiva de la persona que nos permite amar con el cuerpo y transmitir la vida. Las catequesis al servicio de una educación integral, pues lógicamente no pueden obviar esta presentación de la belleza del amor humano y de la antropología cristiana. Y el cuarto y último, también dirigido para todos, titulado La tablet y el juego al servicio de la transmisión de contenidos. Pues lógicamente, el juego es una técnica que permite emplear diversos recursos y herramientas en la catequesis, por eso el uso de la tablet también en la catequesis, las posibilidades que ofrecen el desarrollo de juegos o actividades puede ayudar también a los catequistas pues, de una forma innovadora pedagógicamente, ya que incrementa la motivación, favorece el aprendizaje, capta la atención, mejora la memoria visual, favorece la creatividad y la interacción. Estos son los cuatro talleres que se ofrecerán mañana, concretamente en Ponferrada, en ese cursillo de catequistas, y que el próximo sábado 20 de noviembre tendrá lugar en el aula magna del seminario de Astorga. Y hablamos ahora de la plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que comenzará el próximo lunes 15 de noviembre hasta el viernes de esa semana, y en la que participará el obispo de Astorga. No podemos olvidar que mañana es 13 de mes, por lo tanto la Eucaristía en el Santuario de Fátima de Astorga tendrá lugar a las 11 de la mañana, como todos los sábados. Le seguimos recordando que tiene esa adoración diaria del Santísimo Sacramento de 9 de la mañana a 9 de la noche y las confesiones de lunes a sábado de 10 a 12 y de 5 a 6 de la tarde. Este mismo día también la adoración nocturna femenina nos informa que por la noche a las 10 en su sede, que es el Santuario de Fátima, tendrán el rezo de víspera, seguido de Eucaristía y vigilia hasta las 12, y previamente a las 9 tendrán esa reunión preparatoria pues de esta vigilia y de esta Eucaristía. Para el próximo sábado 20 de noviembre, la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Astorga, dentro del año de San José que estamos celebrando, ofrecerá una charla en la parroquia de San José Obrero de Cuatro Vientos, en Ponferrada, a las 7 de la tarde, titulada San José en una sociedad sin padre. Correrá a cargo de don José Manuel Carrasco Pascual. Él es el director del Colegio San Pablo VI de Arrúa, y también podrán participar en ella niños que tendrán una actividad simultánea en el momento de esa charla. A las 7 y media concluirá este encuentro también con una oración. Y hablamos ahora de la firma del convenio que tenía lugar ayer en la sacristía de la Catedral de Astorga, en la que la Cámara de la Propiedad Urbana, el deán presidente de la Catedral de Astorga y la empresa Arti Splendore firmaban, como decimos, ese convenio de colaboración para el acceso de sus asociados a la catedral. Permite así pues ese acceso gratuito a los más de 1.800 socios de la Cámara de la Catedral de la Cámara a la Catedral de Astorga durante todo el año. Esta colaboración tiene como finalidad extender entre los asociados de la Cámara de la Propiedad el conocimiento de la Catedral de Astorga, que actualmente, pues como saben, celebra el 550 aniversario. Se incrementa así de esta forma también las ventajas de la tarjeta de socio que ha creado la Cámara de la Propiedad Urbana y que permite, por supuesto, el acceso a este y otros monumentos de León, de la capital y de la provincia. En esta firma estaban don Ángel Luis Valdés Álvarez, que es el, como decimos, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, Francisco Moya Ramos, el responsable de Arti, el CEO de Arti Splendore, y Francisco Javier Gay Alcaín, que es el deán presidente de la catedral, quien hablaba así de esta firma del convenio de colaboración con la Cámara de la Propiedad Urbana de León.
La firma de un convenio entre la Cámara de la Propiedad Urbana de León, luego está la empresa Arti Splendore, que gestiona todo lo que es las visitas a la catedral, culturales, turísticas, y lógicamente pues la catedral, que es el lugar a visitar. Y entonces pues el convenio se enmarca dentro de este propósito que tiene tanto la Cámara de la Propiedad de favorecer en los socios de la misma el que puedan ir accediendo pues a cada uno de los lugares más emblemáticos culturalmente de la provincia, ya no solo de la ciudad de León. Luego, pues la empresa Arti Splendore colabora con nosotros en facilitar y en hacer del modo más profesional y más grato para los que acudan a visitarlo el favorecer estas visitas, y nosotros pues se enmarca dentro del propósito que siempre tiene la catedral, de que la catedral no es un espacio cerrado, sino que pretende ser un espacio abierto, donde además de celebrar el culto, que es su objetivo principal, pues además de ello también haya la posibilidad de que unos y otros puedan acercarse a participar del arte en el que se plasma pues tanto la fe como también la valía, valga la redundancia, artística. Y pues en ese proyecto es en el que estamos. Y entonces desde la catedral nos alegramos de poder continuar colaborando en esta labor y de que pueda hacerse accesible o facilitarse el que pues colectivos como este de la Cámara de la Propiedad Urbana de León pues puedan acercarse y participar de la catedral.
Y cambiamos ahora de tema, hablamos de la formación permanente del clero, de esta sesión del mes de noviembre que tendrá lugar este miércoles 17 de noviembre a partir de las 10:30 de la mañana en el seminario de Astorga. Todas las sesiones serán presenciales en el aula magna del seminario. En esta ocasión correrá a cargo de Eloy Bueno de la Fuente, que es teólogo y profesor de la Facultad de Teología de Burgos, quien versará su sesión titulada La Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Y hacemos ahora referencia a las indicaciones para la recuperación de la normalidad en las actividades pastorales de las comunidades cristianas de la diócesis, que ha hecho público el señor obispo, que están disponibles en la web www.diocesisastorga.es. en la que el prelado asturicense habla, que nos comenta que tras un prolongado tiempo de más de un año y medio en el que el fluir del habitual ritmo de la vida en la sociedad y en la iglesia ha sufrido un devastador parón a causa del impacto sanitario de la pandemia de la COVID-19, es tiempo también de dar gracias a Dios porque dicha fatalidad va siendo controlada y pueda iniciarse, aún con prudencia, pues esa recuperación de parte de las actividades habituales de nuestra vida común. El señor obispo da una serie de indicaciones, entre las que destacamos, por ejemplo, la primera de ellas es que se suprime la dispensa del precepto dominical, que fue decretada en la diócesis en los momentos más duros de confinamiento y mantenía después en el contexto de la evolución de las restricciones sociosanitarias de la pandemia. Por supuesto, también los sacerdotes y colaboradores parroquiales han de seguir atentos al cuidado de las medidas sanitarias, nos informa. Lógicamente no se puede olvidar que hay que adaptar los espacios al aforo permitido, uso obligatorio de la mascarilla, ofreciendo gel hidroalcohólico, la distancia sanitaria de 1.5 metros, la limpieza regular de los templos. Por supuesto, se ha de retomar y fomentar entre los fieles el habitual ritmo litúrgico catequético. Se recupera también el normal desarrollo de los actos en el exterior, como son procesiones, romerías, celebraciones en los cementerios y otro tipo de actividades pastorales, como campamentos, convivencias, siempre según la práctica habitual. Y, por supuesto, se han de celebrar con la asiduidad acostumbrada retiros espirituales, reuniones pastorales, convivencias sacerdotales. Estas, como decimos, son unas indicaciones que el obispo de Astorga ha hecho público para recuperar la normalidad en las actividades pastorales de las comunidades en la diócesis de Astorga. Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Sábados en el Monasterio.
Sábados en el monasterio. En una cultura en la que prevalece la experiencia subjetiva, surge cada vez con más fuerza la búsqueda de la dimensión trascendente o espiritual. En un mundo plural donde aparecen grupos con una oferta diversificada de cultivo de la interioridad, nosotros ofrecemos un espacio de oración cristiana en clave de personalización. Desde hace 7 años, un equipo anima esta experiencia de Sábados en el monasterio en un precioso monasterio mudéjar de Zaragoza. En este libro se explican las líneas de fuerza y la pedagogía que acompaña a esta experiencia de oración que ofrecemos a toda persona que busca y necesita espacios de silencio y pistas que le facilite el encuentro con el Dios de Jesucristo. De la editorial PPC, Sábados en el Monasterio.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 19 de noviembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.